COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, la nostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i desitjaria no parlar de temes com el que parlaré ara, perquè porten records que no són gaire agradables. Parlo, de la, en aquest cas, de la varola del mico. I quan parlo de records, parlo de pandèmies com la Covid. Clar, ara mateix, quan passen coses com aquesta, que hi ha alertes activades com aquesta, doncs ràpidament s'aixequen les orelles i t'entra un mal cos, perquè dius, ja estamos otra vez. I bé, no és exactament així, eh? És normal que aixequem les orelles, és normal que cridi l'atenció, però bé. Hi ha una emergència sanitària, més que una emergència, seria una alerta sanitària mundial per la varola del mico. Us explico. Aquesta varola del mico no és una qüestió nova, és una qüestió que ja l'any passat ja va donar de què parlar, i que ara ens enfrontem a una nova variant. Fan el que fan els virus. Mutar. Evolucionar, com ha fet la Covid. Clar, estem davant d'un virus que no és tan ràpid a l'hora de mutar, ni té la capacitat de transmissió i de contagi que té la Covid, però no deixa de ser un virus que muta i que hem de mirar a veure que, o les autoritats sanitàries han de mirar a veure com són aquestes mutacions i com ens afecten, no? Clar, és que ara tenim la tendència de comparar-ho amb la Covid, i és que el virus de la Covid és un bitxo, mal bitxo, que fa unes transformacions i unes mutacions rapidíssimes i amb una capacitat de contagi elevadíssima, però elevadíssima. Clar, quan ho compares amb altres amenaces com seria aquesta, no sé si ni si tan sols és comparable, conforme a la capacitat de contagi, eh? A això em refereixo. Estem davant de la varola del mico. Ens hem de alertar gaire? Fins a quin punt Catalunya i Espanya estan dins d'una alerta màxima? Després hi ha situacions com que, diuen, afecta només als homosexuals. Bé, això no és cert. Això no és cert. La primera possiblement afectava i la seva transmissió era principalment via sexual. Aquesta és la primera variant de la varola del mico. Ara la cosa ha canviat, ja no només és via sexual, sinó que el virus, i aquí està el punt de la mutació, aquí està el punt de la mutació i per això ha augmentat l'alerta, ja no és una transmissió sexual, sinó que és una transmissió també per les petites gotes de la saliva, per exemple, per qui podria contagiar-se? Per contacte directe, és a dir, ha augmentat la seva potencialitat de transmissió. Evidentment, queda molt lluny de la Covid, eh? Queda molt lluny, però molt lluny de la Covid, que la Covid quedava en l'aire i, ostres, allò era una bogeria, no te liberaves. És que lo pillaves sí o sí, antes o després lo pillaves. Bé, però llavors com es contagia tot això? Llavors quines prudències o quina situació hem de fer? Ens hem d'anar a vacunar demà mateix o no? Parlem del tema amb una persona que entén i molt de tot això, que és el doctor Daniel López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de l'Organització Mundial de la Salut. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias. ¿Hasta qué punto de alerta hemos de estar con esta nueva variante de la viruela del mono?
Bueno, yo creo que hay que entender la declaración como emergencia sanitaria internacional, emergencia de salud pública internacional que hizo la OMS y que había hecho el Centro Africano de Control de Enfermedades, como una llamada de atención a los países para que estén alertas, no para que estén alarmados. Por supuesto que la magnitud de la ola epidémica en África es muy fuerte, que ha alcanzado en un país como República Democrática del Congo simplemente este año más de 15.000 casos, que hay 500 defunciones, que esta variante está afectando además particularmente a niños y adolescentes y que está teniendo una mayor letalidad. Y por eso el llamado de atención para que los países extremen sus mecanismos de vigilancia epidemiológica, de diagnóstico oportuno, de rastreo de contactos, de vacunación de los contactos estrechos con las personas afectadas, y que se haga la vacunación de los grupos de alto riesgo y la comunicación a grupos de alto riesgo. Pero no hay que pensar que esto, el hecho de que se declare una emergencia de sanitaria de carácter internacional, la convierte en una enfermedad que va a estarnos afectando como COVID, que afectaba universalmente, mundialmente, a todos los grupos de edad y por una transmisión aérea muy fácil.
Claro, en este caso estamos hablando de la vacunación, que una vez más sería la mejor prevención para todo esto. Pero en España, ¿cuál sería la situación? ¿Sería necesario y aconsejable ahora mismo vacunarse contra la viruela del mono?
No, la vacunación generalizada no es la estrategia para controlar la viruela del mono. Ah. Además de que no hay suficiente vacuna para poder aplicar a toda la población. La estrategia que se sigue, la recomendación internacional, y que es la que se ha adoptado en España, es vacunar a contactos de personas afectadas para evitar que se produzca la transmisión de la enfermedad, y vacunar a grupos de alto riesgo. Y esto es un grupo relativamente reducido de personas que, especialmente por sus comportamientos sexuales, ya que el brote anterior en el 2022 se manifestó especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, con compañeros múltiples y en forma desprotegida. Eso constituye un grupo de riesgo. Las personas cercanas a ese grupo de riesgo, los contactos, y las personas inmunodeprimidas también, que puedan tener un riesgo mayor. Y, por supuesto, los trabajadores sanitarios que tienen que lidiar o contender con la atención de esta enfermedad.
O sea, pero no es
una vacuna
solo
que se haga a todo el mundo.
Ajá. ¿Afecta solo a homosexuales o no?
No. Yo creo que ahí hay que señalar con claridad que esto puede afectar niños de ambos sexos, adolescentes, adultos. Lo que ocurrió es que el brote del 2022 sí se produjo predominantemente en homosexuales, pero además que tenían múltiples compañeros sexuales y con sexo desprotegido.
De acuerdo. Entonces, la situación en España por ahora es solo de alerta, ¿no? De tener las urallas achacadas, ¿no? O sea, no se ha dado ningún caso, tengo entendido, por ahora.
Hasta ahora no tenemos casos de la nueva variante, pero ha habido en lo que va del año alrededor de 250 casos de viruela del mono de la cepa anterior o de la variante anterior. Es decir, no ha desaparecido. Desde el brote del 2022 ha habido un poco más de 8.000 casos en España. La mayor parte de ellos se dieron en el 2022, pero esto se logró frenar a través de estas estrategias que estamos señalando. Yo creo que lo que toca ahora, con las discusiones que habrá hoy en la Unión Europea, con las discusiones que habrá mañana en el ámbito español, en cuestión sanitaria, es valorar el ajuste de algunas de las estrategias de vacunación para amplificar en alguna medida los grupos de alto riesgo, y el señalar una necesidad de educar muy bien y mantener alerta a los trabajadores sanitarios para que se haga la detección temprana y el manejo de acuerdo a protocolos.
Daniel, ¿qué síntomas tiene, qué sintomatología tiene y si es muy mortal?
Bueno, primero, la sintomatología es fiebre, malestar general, inflamación de los ganglios, y luego se produce una erupción máculo-papular, es decir, salen unas manchas que después se vuelven unas pústulas que tienen líquido y se revientan, y ese líquido que se revienta puede transmitir la enfermedad en el contacto cercano de persona a persona, o incluso contaminando toallas o sábanas de personas que están afectadas. De ahí la importancia que, si hay un caso, esta persona sea aislada por 2 a 3 semanas para que no contagie a nadie más. Entonces, en términos de sintomatología, pues esto es lo que caracteriza la enfermedad. Tiene un periodo de incubación que puede ir de 1 semana a 3 semanas. Es decir, que se puede haber tenido el contacto, no tener ninguna sintomatología, se está desarrollando la enfermedad y se expresa posteriormente, y dura unas 2 a 3 semanas esta erupción máculo-papular. Y precisamente por ese largo periodo de incubación es que pensar que adoptar medidas en aeropuertos o puertos de entrada de filtro o control es totalmente inefectivo, porque podemos tener muchos casos que pasen desapercibidos.
Claro. Entonces, entiendo que principalmente se contagia por contacto.
Exactamente, por contacto estrecho de personas.
Por contacto estrecho, o sea, no es aérea, no es como la COVID, que no estaba en el aire y te la liaba. Esta es por contacto.
Exactamente. Ahora bien, esto no quiere decir que el contacto estrecho, cercano, a veces las gotículas bastan para transmitir, pero no es como COVID, que vamos, subíamos a un ascensor y quedaba el virus
por ahí flotando, pues, sí.
Flotando y como consecuencia contagiando.
Bueno, pues de entrada alerta, básicamente, y prudencia.
Alerta, prudencia y mucha vigilancia, sí.
Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Encantado, con mucho gusto.
No, el plaer ha estat nostre, perquè mireu, bàsicament, en tot cas, quan parlem d'això, sempre és molt estigmatitzant quan parlem de malalties com aquestes, que en principi té un predomini contagi en certs col·lectius. Llavors, això, a part d'estigmatitzant injust, doncs s'ha d'aclarir, perquè es comencen a fer una mica de fake news. Per cert, parlant de fake news, també deien, o un de la rumorologia deien, que aquesta nova variant de la varola del mico doncs era culpa de la vacuna de la Covid que havia fet que mutés el virus. Bé, mentida, és un fake enorme d'aquests que uns conspiranoics antivacunes doncs posen en marxa per no sé exactament per què, però per posar en perill a tothom, bàsicament, en tot cas, no? I també es deia, no hi ha confinaments. No, a Espanya no hi ha cap confinament per aquest tipus de varola, tal com ha explicat el doctor. Això sí, quan hi ha algun tipus d'aquest, el que s'ha de fer és aïllar el pacient. Però recordeu quan hi havia varola? Bé, jo no ho recordo, era molt petit, quan encara hi havia varola, però s'aïllava la gent pel contagi que tenia aquesta malaltia. Bé, de seguida parlem de l'emancipació dels joves catalans. I sabeu què? Ara hi ha una xifra curiosa, perquè sabeu com està el preu de l'habitatge a Catalunya? Bé, no entrarem al tema. Però diuen, o és una certesa, que el preu de l'habitatge a Catalunya és una barrera, que ho és, important per l'emancipació dels joves. Però bé, si mirem les xifres, resulta que a l'autonomia on més joves s'emancipen de tot Espanya és Catalunya. Ostres, Pedrín, i nos encontramos con la data. De seguida analitzem tot això aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, va, canviem les ministres modernes de Bricoventana. Bricoventana Punès. Perquè ja sabeu que amb la calor, el fred, les finestres modernes de Bricoventana Punès el que fan és aïllar la teva llar tant del fred com de la calor. I això és important. Així que sí, que vols canviar les teves finestres, doncs posa les finestres modernes, moderníssimes, de Bricoventana Punès. Brico-ventana Punès, que mantindrà la teva llar càlida o fresca en funció de l'època de l'any, segons convingui, eh? Recorda, brico-ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El 20,6% dels catalans entre 16 i 29 anys viuen fora de la llar familiar. És a dir, que s'han emancipat enfront del 17% de la mitjana espanyola. Això és un informe que ha presentat el Consell de la Joventut d'Espanya. És un consell, doncs, que regula i que mira tot això, no? Això què vol dir? Vol dir que Catalunya, com a comunitat autònoma, s'ha convertit en la comunitat amb major taxa d'emancipació juvenil a tot Espanya. Bé, estem parlant d'un país on, per a molts joves, sortir de casa dels pares continua sent un desafiament monumental. Sobretot parlem de la comunitat de Catalunya, parlem de Madrid, parlem de situacions molt, de llocs molt tensionats, en aquest cas, conforme a l'habitatge, no? Bé, doncs, Catalunya sembla que està marcant la diferència. Què és el que està permetent que tants joves catalans prenguin aquest pas tan crucial cap a la independència? En aquest cas, una independència emancipadora. Ian Ledesma, benvingut, com estàs? Tu com a jove, com ho veus, això?
Jo com a jove ho veig complexa, la situació. I, per tant, és una bona pregunta la que fas, Cruz, perquè en altres parts d'Espanya l'accés a l'habitatge sembla que també la precarietat laboral i els alts costos de vida són barreres més difícils de superar que a Catalunya, que sembla que les coses estan prenent un camí diferent. És important també saber quins factors estan darrere d'aquesta tendència, ja sigui des de les polítiques d'habitatge fins a les oportunitats laborals, i també estaria bé analitzar com aquests elements influeixen en la decisió dels joves d'emancipar-se i què podria significar al llarg termini per a la regió i per al país.
Clar, això, si rasques una mica, darrere d'aquesta xifra et trobes moltes coses, eh? Perquè emancipar-se... A veure, què entenem per emancipar-se? En aquest cas parlem de viure, no viure, en aquest cas, a la llar dels pares.
Així és, sortir de la llar dels pares, on t'has criat tota la vida.
No diu que hagis de compartir el pis en 16 persones més.
Hi ha lletra petita.
És la lletra petita de tot això. Perquè quan parlem d'emancipar-se, ojo...
O amb una parella estable que tingui un treball.
Clar.
O amb amics que diguis, escolta, agafem un pis entre 5 o 6... d'universitat i ens ho paguem i ens ho dividim el preu, però a aquestes alçades sabem que el preu del lloguer està més alt que mai.
És una autèntica bogeria. Bé, parlem de tot això amb la presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, que és l'organització que ha publicat aquest informe, l'Andrea Henry. Andrea, bon dia, buenos días, bienvenida.
Hola, bon dia.
Gracias por estar aquí con nosotros, Andrea.
Nada, vosotros.
Oye, me llama mucho la atención esta cifra, ¿eh? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Cataluña ostente estas cifras con el precio de la vivienda que hay?
Pues principalmente porque las tres comunidades o cuatro comunidades autónomas con más tasa de emancipación, en las que estaría Cataluña, pero también la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, son espacios donde la gente tiene joven tiene que irse, tiene que irse a estudiar, tiene que irse a trabajar, en caso de las islas tienen que irse a la isla capitalina, en este caso a Mallorca, ¿no?, para poder vivir, estudiar, trabajar. Entonces, claro, es una incongruencia, pero las ciudades donde el precio de la vivienda es más alto es donde encontramos más emancipación, pero precisamente... porque la gente de alrededor, la gente de, bueno, pues del resto de Cataluña en este caso, tienen que irse a Barcelona, o porque hay mucha gente de otras comunidades autónomas, de Aragón o incluso de otras ciudades de España, dado que la oferta no solo de trabajo, sino también de estudios es mayor, necesitan irse allí a Cataluña, a Barcelona para poder estudiar. Entonces, tenemos una emancipación mayor, Cataluña es la comunidad autónoma con una mayor emancipación de España, sin embargo, efectivamente, los precios de la vivienda están en máximos históricos. El alquiler está en máximos históricos, con una media de 980 euros en todo el estado. 980 euros en todo el estado, claro, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, pues esta media se dispara muchísimo.
Claro, y a partir de aquí, entonces, ¿cómo se emancipan los jóvenes? Supongo que un solo sueldo no puede mantener todos estos alquileres. No. O sea, supongo que lo hacen en comunidad, como decirlo de alguna manera, ¿no? En cuatro o cinco que comparten piso, ¿no?
A nivel individual es prácticamente imposible. Si cogemos la media estatal, un joven debería dedicar el 100% de su salario y todavía le faltarían unos 100 euros para poder emanciparse y poder pagar el alquiler en solitario y los suministros, ¿no? Luz, agua, gas, sin contar comida, sin contar transporte, sin contar nada. ¿Qué pasa? Que los jóvenes nos tenemos que seguir emancipando de alguna manera y al final lo hacemos pues compartiendo piso, ¿no? Que es la manera en la que hemos visto que la gente joven se puede permitir. Entonces, nos emancipamos, sí, pero la calidad en la que nos emancipamos sigue siendo o cada vez es peor, ¿no? Compartimos piso con gente que no conocemos, en espacios o en viviendas que no están del todo habilitadas, pues que han sido sótanos, han sido porterías, han sido semisuelos, entre plantas, todo esto es la precariedad claro. La manera de vivienda.
Estamos hablando de esa cifra, pero claro, si empiezas a escarbar debajo de esa cifra de emancipación, encuentras mucha precariedad, o sea, el compartir pisos, qué tipo de piso, qué tipo de vivienda, o sea, a la que empiezas a escarbar es cuando encuentras el problema.
Claro, y al final, ¿dónde se emancipa también la gente, no? Pues cada vez, como decías tú, al área metropolitana, cada vez más lejos de Barcelona, porque las ciudades cada vez son más para los turistas, cada vez encontramos más Airbnb, cada vez encontramos como las personas jóvenes pues se nos expulsa, en cierta manera, de nuestras ciudades porque no podemos permitirnos el precio que hay en la vivienda.
Pero, sin embargo, ha subido esa emancipación, porque antes sí. No y ahora sí.
Ha subido, pero ha subido un 0,7. Ha subido
bueno,
16,3.
Tampoco es una locura.
A 17% en Cataluña también ha subido un 0,4, 0,5. Es una emancipación que es verdad que es positiva, pero es mínima. En cifras previas a la crisis de 2008 teníamos una media estatal que rondaba el 27% de emancipación y ni siquiera hemos recuperado los datos previos a la pandemia previos a la COVID-19. O sea que tenemos datos muy, muy, muy negativos. Tenemos datos en comparación con nuestro entorno también muy negativos. La edad media a la que una persona joven se emancipa sigue sobrepasando los 30 años. Es un problema muy grande en todo el Estado español y además Cataluña tiene la suerte de ser la comunidad autónoma con más personas emancipadas, pero es que si nos vamos a Cantabria, por ejemplo, que es la comunidad autónoma con menos, vemos una diferencia de 10 puntos, donde solo el 10% de los jóvenes están emancipados. Entonces, esto es un problemón, esto tiene que solucionarse ya. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que esta tiene que ser la legislatura de la vivienda, que se tiene que poner ya encima de la mesa soluciones para este problema, porque no solo lo vivimos los jóvenes, lo viven muchas familias y muchos otros colectivos, ¿no? Pero especialmente nosotros, es que nuestro proyecto de vida se retrasa, no podemos formar una familia si queremos, no podemos tener un proyecto laboral, hay muchas cosas que se retrasan por no tener una vivienda.
Claro, es que, bueno, de hecho precisamente es lo que tú comentabas, es un problema de los jóvenes, es un problema de todos, o sea, porque la vivienda la necesitamos todos, pero claro, estaba pensando ahora que una cosa es emanciparse y otra cosa es el proyecto de querer fundar una familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Tener hijos, yo qué sé, aquí entonces la cosa aún se complica más porque ya no puedes compartir piso, o sea, digamos, necesitarías un piso para fundar una familia, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces aquí todo se multiplica más, ¿no?
Todo se multiplica más, todo se retrasa más, efectivamente tenemos hijos más tardes, también no solo por eso, sino porque bueno, la mujer se ha incorporado al mercado laboral, hay muchas mujeres y hombres que deciden no tener hijos, pero es verdad que todo se retrasa. Entonces, claro, cuando nos plantamos en el marco de que no nos estabilizamos hasta los 35,
claro.
Pues ¿cuándo nos vamos a plantear tener hijos? Pues ya pasados los 35 y muchas veces también te ves obligado a pues que si tengo una vivienda sea con mi pareja sí o sí, y muchas veces eso crea mucha incertidumbre, porque mira, ¿qué pasa si lo dejamos?
Claro.
Si lo dejamos yo no puedo permitirme una casa sola, me obligo a estar en un sitio donde a lo mejor no quiero o me obligo a quedarme con mis padres mucho más tiempo del que me gustaría, porque la gente asume que bien estamos los hijos en casa de nuestros padres, pero es que muchas veces claro. No es un espacio en el que estemos cómodos, ni seguro, ni en el que se pueda desarrollar mi proyecto de vida. Pues a lo mejor yo quiero ir a estudiar cine a Bilbao y soy de Cádiz, pues es que a lo mejor me quedo sin estudiar cine porque es que no se puede y tengo que estudiar lo que hay al lado de casa.
Pues Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones. Muy amable,
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias a tú, Bar, para atendernos. Así está la situación conforme al precio de la vivienda y conforme a la manera de emanciparse, entre comillas. Pues si estamos hablando de auténticas comunas, pues ya me explicaréis. De hecho, quedaos con esto, autonomía. Conforme a autonomías, Cataluña sería una de las autonomías, amb Madrid, Canàries, les Balears, en les que llogar una vivenda en solitari implica, i aquesta és una dada interessant, el que ens les explicava l'Andrea, gastar-se a fer la despesa del 100% del salari percebut. El 100%. I encara quedaria, Bé, va, que de seguida rebrem aquest estudi a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar d'una qüestió que has tingut els darrers dies, que és el terme tempesta. De seguida el tindrem aquí. Julieta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien y muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. Mira, si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de nada, si necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas y adelgazar, Enriqueta nos explica cómo. Y Enriqueta, todo esto plaza por el plan 1, 2, 3.
Efectivamente, que es la fórmula para mantener la báscula a raya, pero sin necesidad de pasar hambre. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos, sigues comiendo, sin efecto rebote. ¿Y qué vas a conseguir? En tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos, Cruz.
Efectivamente, de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está realizado por laboratorios Clinitec y, oye, que no es un medicamento, ¿eh? Importante esto, no es un medicamento, es apto para todo el mundo, está hecho a base de plantas, minerales, vitaminas, y es apto incluso si tomamos algún medicamento y con registro sanitario, eso es una evidencia además, seguramente lo tenéis que comprobar, y económico. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que se encargan de drenar, de eliminar todas las toxinas, para que nos deshinchemos, para que recuperemos la cintura, para que bajemos más de una talla y eliminemos esos michelines.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y aquí ya notamos, ya han pasado 2 semanas, pero más de 3 kilos menos.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, Ellas nos ayudan a atrapar la grasa, eliminarla para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos. Y además te has cuidado de la salud, porque controlas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además se nota, porque bajamos peso y lo notamos en las rodillas, estamos menos cansados, ese abdomen está pues al estar más deshinchado, mucho mejor, combatiendo también pues esas cartucheras, ¿no? Bueno, todos son ventajas si haces el plan 1, 2, 3, así que te voy a dar el teléfono para que me llames, para que te informes sin compromiso. 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1, 2, 3, ahí podrás combatir las cartucheras, podrás combatir las retenciones de líquido, y además hoy hay una oferta estupendísima, Enriqueta, cuéntanos de qué va esta oferta hoy.
Como tú has dicho, estupendísima, porque hoy con el plan 1, 2, 3 vamos a regalar a los oyentes de COPE las 3 infusiones, que no pueden faltar, que es un complemento, la detox más la drena más la lipo, para que estemos súper hidratados. Además, vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje para destruir esa grasa en esas zonas más resistentes, que puede ser el vientre, la barriguita, las cartucheras. Pues te viene gratis con tu plan 1, 2, 3, que por fin vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y yo te repito el teléfono, que es el único ejercicio que tienes que hacer, 650-51-52-53. Adiós a esas dietas estrictas, imposibles, adiós a matarte en el gimnasio, porque con el plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir fácil y seguro.
650-51-52-53, esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE Cataluña, de Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Pero Enriqueta, ¿y las galletas? ¿Qué te parece si ponemos las galletas? Sé que hay gente apasionada con las galletas, que son riquísimas, digestivas. ¿Y en lo que queda de agosto podemos poner las galletas?
Pues venga, vamos a ponerlas. ¿Qué te parece? Te regalo también, que son de cúrcuma y chía, para ese desayuno, para esa merienda, para que nos endulcemos la vida, junto con las infusiones y el gel con Rolón.
Efectivamente, pues ya lo sabes, es económico el plan 1, 2, 3, toda la información, pues ahí está Enriqueta y todo su equipo en el 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. Recuerdo el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets,
por tu también. Adeu.
De seguida intentarem ser una miqueta més savis i concretament parlarem d'una curiosa evolució d'un terme que en aquests dies és present a molts punts de Catalunya: la tempesta. La curiosa evolució del terme tempesta. De seguida rebem aquest estudi a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar de curiositats aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, és el moment de ser una miqueta més savis. És el moment de rebre en aquest estudi a l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats emmagatzemades enteres i teres i teres d'informació sobre curiositats que ha estat elaborant durant... No voy a decir toda su vida, pero prácticamente. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, querido amigo Cruz. Pues muy bien, aquí.
¿Durante toda tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas?
Desde que era casi un adolescente.
O sea, prácticamente toda tu vida.
Aproximadamente desde los 12 años, así. Tengo 57, fíjate.
Pues llevas, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Y al principio lo iba recortando en papelitos, en servilletas de bares, en no sé qué, en los márgenes de libros, fotocopias.
¿Y ya eres tan concienzudo? ¿O has cogido alguna de aquellas curiosidades de cuando tenías 12 años y las has hecho una revisión?
Muchas, ¿sí? Muchas. Y en muchas he descubierto de que la cantidad de bulos y leyendas urbanas que nos colaban antes porque no teníamos la facilidad de llegar a la información. Nos han colado muchos.
Pues perdona, es que ahora tenemos
muchas
facilidad.
Muchas historias que hemos dado como buena la historia y que luego no era tal y como se explicaba.
Mira, ahora tenemos facilidad para llegar a la información, sí. Pero anda que no. Hay más terraplanistas que nunca, ¿eh?
Terraplanistas y mucho fake news.
Muchísimo.
Culo. Muchas paparruchadas.
Sí, señor. Vamos a por las curiosidades de hoy. Vamos a hablar del término, para empezar, el término tormenta. Porque no sé si sabíais que originalmente el término tormenta no tenía nada que ver con el fenómeno meteorológico de lo que conocemos hoy en día como una tormenta. Sí. Explícame esto porque el cerebro me ha explotado.
Ahora, yo pretendo de vez en cuando explicar alguna curiosidad que te haga explotar a ti y a los oyentes el cerebro.
A mí, de entrada, lo consigues varias veces. Esta es una de ellas. Sí.
Pues mira, según se describe en la primera acepción del diccionario de la RAE, el término tormenta es una perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Hasta ahí,
vale,
todo
lo que viene siendo una tormenta.
Vale.
Bien.
Frecuente es escuchar o utilizar expresiones como se aproxima una tormenta,
vale,
o ha caído una tormenta de granizo.
Bien.
Y siempre lo hacemos para referirnos a cuestiones meteorológicas y sobre todo relacionadas con la lluvia.
Correcto.
Muy bien.
Sí. Hasta aquí, bien.
Bien. Pero originalmente el término tormenta no era utilizado para hacer referencia a alguna cuestión meteorológica, sino a una eficaz arma de guerra llamada Tormentum, y el que el Tormentum era un artilugio muy similar a una catapulta y que era utilizado para lanzar piedras, objetos incendiarios, metralla, etcétera, sobre un objetivo, y eso lo hemos visto en muchísimas películas, esas catapultas.
Vale, ¿cómo casa esto?
Vale.
¿Dónde está la unión?
Pues aquellos que eran atacados veían cómo caía sobre ellos un objeto de proyectiles o fuego, motivo por el que empezó a denominarse como tormenta a las inclemencias meteorológicas.
Vale.
A cualquier cosa que caía del cielo violentamente le empezaron a llamar, ya te estoy hablando de antigüedad, empezaron a llamar tormentum porque caían desde el tormentum. Y entonces empezaron a llamar tormento y entre ellos a las inclemencias meteorológicas, pero con cierta violencia. Y curiosamente, el término latino tormenta, que es el plural turmentum, este significaba literalmente suplicio, sufrimiento, que era lo que padecía quienes recibían la lluvia de proyectiles del tormentum.
Entonces, claro, hay más palabras entonces que derivan de esto.
Claro, este término también originó el vocablo tormento, que provenía del latín torquere, torcer, que dio lugar a tortura también.
Mira, te digo una cosa, ahora que lo has explicado parece todo muy fácil y casi obvio, pero hasta que no lo sabes, oh, qué curioso, la verdad, ¿eh? Bueno, pues ya no tenemos la primera. Vamos a por más. Ágape. Cuando tenemos un ágape, estamos hablando de un banquete, de un festín, pero en modo guay. Sí. O sea, voy a un ágape. Sí. Un ágape, ¿eh? ¿Cuál es el origen etimológico del término ágape?
Bueno, como bien dices, el término ágape es un modo culto y formal para hacer referencia a un tipo de banquete, festín o una comida que se realiza con motivo de celebrar algún acontecimiento. Pero esta acepción del término es relativamente moderna y no fue recogida por el diccionario de la RAE hasta la edición de 1925, o sea, hace prácticamente un siglo que fue recogido por la RAE. Uh-huh. Hasta entonces, el vocablo servía para designar las reuniones que los primeros cristianos realizaban como fraternización entre ellos, donde se hablaba de Dios, se estrechaba lazos de cordialidad entre los miembros y se aprovechaba para hacer una comida comunitaria. Aunque esto último no era el fin principal de esos encuentros, sino lo era el religioso, ¿no?
De acuerdo, sí.
¿Vale? Pues etimológicamente al castellano llegó desde el latín tardío agape, se escribe igual, que quería decir amor, caridad, amistad, fraternidad. Ese era el significado del término ágape, del término del latín. Uh-huh. Y a este había llegado desde el griego también ágape, cuyo significado era amor o afecto fraternal e incondicional. Pero originalmente no hacía referencia a un amor de pareja o personal, sino al que se siente por el prójimo, hacia la humanidad. Y siglos antes del cristianismo ya se hicieron referencia en los antiguos libros de los filósofos griegos. Así que de ahí viene. Con el tiempo, el término ágape fue evolucionando tras pasar por su significado de convite de caridad. Este era el significado que tenía antiguamente, convite de caridad que tenían entre sí los primeros cristianos en sus asambleas a fin de estrechar más y más la concordia y la unión entre los miembros de un mismo cuerpo. Y ha acabado siendo utilizado principalmente para hacer referencia a un banquete o comida para celebrar cualquier tipo de acontecimiento.
Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este lunes, Valladolid Español, Villarreal Atlético de Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estem arribant a punt de la 1 del migdia. Avui, la lluna surt a les 9 de la nit, pràcticament, quan quedin un parell de minuts per les 9 de la nit. Per què ho dic això? Perquè avui és la superlluna blava. De què va això de la superlluna blava? En parlarem després amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra, però que ens explicarà quatre coses, jo crec que força interessants. Però només això, sinó que parlarem de la reducció de la jornada laboral, aquesta polèmica que hi ha, però ho mirarem enfocat des del punt de la petita i mitjana empresa. Com afecta això al teixit local i al teixit petit i mitjà a Catalunya? En parlarem amb el president de Pimec Comerç, comerç, el senyor Antoni Torres, perquè ens facessin cèntims com es veu això des del punt de vista comercial. Des del punt de vista comercial de la petita i mitjana empresa, això que quedi clar, perquè una gran empresa amb una gran plantilla segurament això ho pot gestionar d'una altra manera molt diferent o d'una manera molt, molt més solvent que una petita i mitjana empresa. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo quatre papers i torno. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias. Última.